de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos, también el saludo de mi colega Eduardo Luján. Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Elena Rodríguez. La dirección técnica o el audio, el sonido que ustedes escuchan está en manos de Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción tenemos a Carmen Stiger y también a Jorge Martínez. A partir de este momento tendremos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y también del resto del mundo. Espero que me acompañen durante los próximos 58 minutos de información. Como siempre, lo hacemos con los titulares. Los cubanos se quejan de los continuos cortes de electricidad.
Impiden salir de Cuba 5 pastores evangélicos para asistir a un seminario sobre libertad religiosa en Washington.
Gobierno y oposición de Venezuela retoman diálogo promovido por Noruega.
Denuncian que reformas a leyes en Nicaragua son maniobra de Daniel Ortega para enfrentar las sanciones internacionales.
Estados Unidos anuncia restricciones en proceso de solicitar asilo para centroamericanos que llegan a la frontera.
Y la Unión Europea trata de salvar el acuerdo nuclear con Irán.
Y después de los titulares, como de costumbre, pues vienen las noticias de Cuba. Eduardo Luján.
Se incrementa el malestar de la población ante el aumento de las fallas eléctricas en diferentes puntos de Cuba. Las interrupciones provocaron protestas ciudadanas este fin de semana en Jovellanos, Matanzas. Y es Tomás Cardoso quien nos informa.
Ante el incremento de los cortes eléctricos en Cuba, aumentan las protestas de la población. Desde Jobao, en Las Tunas, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Lariusca Molina, comenta que los apagones son diarios.
Hasta 4 y 5 horas, no importa que sea horario de uno realizar las labores de almuerzo, comida, no, eso no importa.
Y en Camagüey, el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que son intermitentes los apagones.
Camagüey ha estado oscuro, sin corriente, sobre todo desde el viernes hasta el domingo. Todavía hoy lunes hemos tenido que nos toca hoy.
Y desde Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turballares informa que los apagones son una realidad.
Pues se está reportando en varias zonas de Cienfuegos múltiples apagones y por supuesto esto genera malestar dentro de la población.
Y en Guira de Melena, Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, también habla de las interrupciones del servicio eléctrico.
Que suceden por horarios hasta las de 8 a 10 horas en ocasiones. En horarios menores de 4 a 6 horas, pero prácticamente son frecuentes y diarios.
Y desde San Juan y Martínez, en Pinar de Río, Rolando Pupo Carralero, Tabacalero, reporta fallas del servicio eléctrico en la ciudad cabecera, Pinar de Río, y en el municipio de San Juan y Martínez.
Han habido en la ciudad de Anterrío apagones que han durado aproximadamente más de 2 horas, 3 veces a la semana. En San Juan y Martínez las interrupciones han sido menores, pero bueno, sí han habido interrupciones en el servicio eléctrico.
El pasado sábado, residentes de Carlos Rojas en el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, salieron a la calle a protestar por la falta del fluido eléctrico. El opositor, Armando Abascal, estuvo en la protesta.
Empezaron por 2 horas, ayer los 3 fueron por 5. No vamos a estar más ni 1 hora, ni 2, ni 3. No pueden quitarnos la luz.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:04 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Bueno, el régimen sigue prohibiendo la salida de opositores. Alrededor de 6 activistas no pudieron viajar el domingo a un curso de capacitación organizado en Buenos Aires por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Yolanda Huerga tiene la noticia.
Las autoridades de frontera cubanas prohibieron este domingo viajar a Argentina al menos a 6 activistas de diferentes partes de la isla.
Me dicen que no puedo salir del país porque estoy regulada. Yo no tengo multa, yo no tengo nada.
Dijo Anya Zamora, miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, en el poblado de Carlos Rojas, Jovellanos, Matanzas.
Íbamos a un taller de capacitación con CADAL, de liderazgo.
Tampoco pudieron viajar viajar al encuentro programado por Cadal, el abogado Alberto Fumero de la Asociación Jurídica Cubana en La Habana, ni Leonardo Pérez Franco de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia santiaguera.
Los motivos no lo saben porque ellos son fronteras y uno lo único que hacen es recibir órdenes del organismo superior.
También fueron impedidos de salir los integrantes de la organización Cuba Independiente y Democrática, Madeline Rodríguez de Pinar del Río y Carlos Rodríguez Becerra de Villa Clara.
Y él que tenía una restricción ahí, un problema judicial. No tengo problema judicial aquí ninguno.
Al activista Darien Columbier, perteneciente al movimiento Somos Más en Santiago de Cuba, se le prohibió la salida del país y fue arrestado en el mismo aeropuerto, según confirmó Aña Zamora. Aunque en 2013 fue eliminado el temible permiso de salida o tarjeta blanca, desde hace varios años se ha convertido en una práctica habitual de las autoridades impedir como castigo viajar al extranjero a aquellos que se salen del carril. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí a las 12:06. Hay más información.
A pesar de que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado detuvieron al menos 24 damas de blanco y activistas de derechos humanos, varias de sus integrantes lograron asistir a misa el domingo en Cuba para exigir la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Desde La Habana, el expreso político Ángel Moya dio a conocer los detalles a Radio Televisión Martí.
192 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos. En este domingo dedicado a las víctimas del remolcado el 13 de marzo hundido por orden de Fidel Castro. Hasta el momento, y la cifra puede aumentar, fuerza represiva del régimen comunista de Cuba. Por orden del Departamento de Seguridad de Estado, han arrestado 24 damas de blanco. En La Habana, 7, en Matanzas, 15, en Guantánamo, 1, y además un activista de derechos humanos. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron arrestados junto a Berta Soler, líder de la organización, varios activistas de derechos humanos que son expresos políticos de las organizaciones Movimiento Libertad y Democracia para Cuba y la Unión Patriótica de Cuba, y que están desaparecidos, al igual que Berta Soler y Lourdes Esquivel, puesto que los represores no dicen dónde lo tienen, lo estamos dando como desaparecidos. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a la misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo la fuerza represiva se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar al lugar. Por otra parte, y con el objetivo de esconder a los represores y dificultar la toma de imágenes, el Departamento de Seguridad del Estado continúa usando en el despliegue represivo un camión paramilitar. Finalmente, llamamos la atención que el régimen de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel, usó, y esto es por primera vez se da, usó a mujeres pertenecientes a los cuerpos represivos para arrestar a los hombres que salieron de la sede nacional de las damas de blanco junto a Berta Soler. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Y siguen las noticias. El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre continúa en paradero desconocido desde el viernes, cuando salió de la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana. El comunicador Henry Constantín, quien dirige la publicación no oficialista La Hora de Cuba, dijo además a Radio Martí que previamente Fernández había sido advertido por la policía política acerca de su labor.
No sabemos qué pasó, que desapareció y su teléfono perdió señal. Él estaba en la Dama de Blanco, auto en La Habana, y salió el viernes por la mañana de ahí con previo acuerdo de que iba a llamar en cuanto llegara a la terminal de La Habana. Y nunca llamó a Berta, o sea, iba a llamar a Berta y nunca la llamó. Andaba por La Habana también, plan de recoger a una de sus hijas que vive allá en Pinar del Río o La Habana para traerla a Camagüey, creo. Y bueno, todavía no sabemos nada de él, tampoco tenemos manera de comunicarnos, ¿no? O sea, él colabora sobre todo con 14 Invadidos, pero también está trabajando con nosotros en La Hora de Cuba y también con reportando casos para Christian Solidarity o White House. Hasta el momento no sabemos nosotros, por lo menos los colegas de nosotros, no sabemos nada. Me ha pagado por la cobertura. Hay que seguir llamando hasta que aparezca, ¿no? Yo ya había tenido previamente un encuentro 3 semanas antes con la seguridad de Estado en Camagüey, que lo, digamos, lo casaron, ¿no? Para interrogarlo y hablarle de su relación con La Hora de Cuba y todo eso. O sea, ya puede que haya un precedente.
Son las 12:09. Este es el noticiero de Radio Martí correspondiente al 15 de julio del año 2019. Eduardo, hay más noticias, ¿verdad?
Efectivamente, el senador cubano-americano Marco Rubio rechazó recientes declaraciones de la Cancillería cubana acerca de una supuesta ofensiva económica contra el país.
Rubio destacó ayer en Twitter que Cuba puede comerciar libremente con el 75% de la economía mundial.
Asimismo, Estados Unidos autoriza una variedad de negocios con Cuba, por ejemplo. Cuba es el noveno país más popular en destinos de estadounidenses que se hospedan por medio de Airbnb.
Cuba también recibe de Estados Unidos más de 3.5 mil millones de dólares en giros monetarios.
Rubio se pregunta si el Partido Comunista realmente piensa que el pueblo apoya las políticas de Miguel Díaz-Canel. ¿Por qué no autoriza las elecciones directas?
Tener tan solo 612 candidatos para 612 escaños no es una elección, puntualizó Rubio.
Otra pregunta que plantea el senador es ¿por qué Cuba no está inundada en inversiones de la Unión Europea, Canadá, Japón y Corea del Sur? Son lugares que no restringen el comercio con Cuba.
La respuesta de Rubio es que los estados totalitarios no son muy atractivos para los inversionistas.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Y como de costumbre, vamos a destacar noticias de Venezuela. 12:11.
Representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado Juan Guaidó continúan buscando una salida a la crisis venezolana. Este es el informe que nos ofrece Jorge Orellana.
Representantes de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continúan buscando una salida a la crisis venezolana. Delegados del presidente encargado, Juan Guaidó, viajaron a Barbados para continuar los diálogos que mantienen con el régimen de Nicolás Maduro en busca de una solución a la crisis venezolana, anunció el también jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó.
Con el Reino de Noruega continúa la mediación, lo que podemos comunicar al momento de manera responsable.
De momento, el régimen de Nicolás Maduro no ha informado sobre partida a la isla de sus delegados. La nueva ronda de conversaciones continuaría tal como había sido anunciado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, de que las partes realizarían consultas en Caracas para avanzar en la negociación. Sin embargo, los venezolanos en la calle están entre el pesimismo y la esperanza frente al diálogo. Gladys Chacón y Elsa Díaz dijeron.
Y ahí no vemos nada en efectivo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad que sí, que yo veo pues, que todos estamos como muy desanimados. Como venezolanos nos sentimos muy mal.
Y nosotros los venezolanos que estamos pasando este momento bastante delicado, pero a pesar de todo nosotros echamos para adelante y queremos un diálogo que sea de paz y tranquilidad, sin guerra, sin nada, porque demasiado estamos haciendo.
El Papa Francisco también instó el domingo al gobierno y a la oposición de Venezuela a que lleguen lo antes posible a un acuerdo para poner fin a la severa crisis que golpea a Venezuela. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
En Radio Martí, 12:13, informábamos de esta reunión que se ha reiniciado allá en relación a la crisis venezolana que está viviendo el país desde hace ya muchos años, y nuevamente se sientan en la mesa de negociación pues representantes del gobierno y también de la oposición. Vamos a estar dándole seguimiento durante el transcurso de esta semana a ver qué sucede. Y hablando de Barbados y de este encuentro, respecto a las negociaciones, nuestro colega Pedro Corso ha recogido la opinión de un diputado venezolano sobre este nuevo encuentro.
Delegados del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y del presidente en disputa, Nicolás Maduro, volverán a reunirse en Barbados para buscar una salida a la crisis que enfrenta el país, informó el órgano que coordina las comunicaciones del gobierno opositor. Esta nueva sesión, que auspicia el gobierno de Noruega, es comentada por el diputado de Voluntad Popular, Rafael Veloz.
Los organismos internacionales y lo que está sucediendo en Noruega, en este caso Barbados, no estamos nosotros chupándonos el dedo, como dice el presidente constitucional Guaidó. Aquí no puede cesar la presión y nosotros tenemos que seguir trabajando en lo que son los otros escenarios. Es la presión en Venezuela, de ahí que nosotros hemos avanzado importante en la ley de garantía para los funcionarios y empleados públicos de cese de usurpación, y nosotros no vamos a cesar dentro de la Asamblea Nacional en nuestro trabajo, que es la presión para que nosotros podamos provocar el cambio político en nuestro país.
En las negociaciones de la semana pasada, las partes acordaron la instalación de una mesa permanente que tendrá como fin llegar a una solución acordada y el marco de las posibilidades que ofrece la Constitución, indicó el gobierno noruego en un comunicado. Desde Miami, para Radio Televisión Martí, Pedro Corso.
La Asamblea Nacional de Venezuela, la mayoría opositora, calificó como una acción de amedrentamiento y persecución la detención el fin de semana de dos escoltas del presidente interino, Juan Guaidó. Y es Carolina Alcalde quien amplía desde Caracas.
Durante una gira que efectuó en el occidente del país, Guaidó insistió en que la detención forma parte de un nuevo montaje del gobierno en disputa y advirtió a la ONU sobre posibles amenazas de torturas contra los miembros de su equipo de seguridad.
Van a sembrar de armas, como a Roberto Marrero, mi jefe de despacho, que el mismo Christopher Figueira dijo que le habían sembrado armas. Miren, no es nuevo y sabemos a lo que nos enfrentamos, a una dictadura. Lo tenemos muy claro, la hemos sufrido en primera persona todos los que estamos aquí.
Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa, aseguró que los miembros del equipo de seguridad de Guaidó, que fueron detenidos, supuestamente habrían sustraído armas pertenecientes a la Guardia Nacional Bolivariana para participar en lo que definen como intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril. En este sentido, Rodríguez aseguró que la oposición venezolana mantiene una doble agenda.
Y un mensaje para la oposición venezolana que está en este momento en la mesa de diálogo facilitado por el gobierno del Reino de Noruega. O jugamos limpio o jugamos limpio.
El ministro de Comunicación del gobierno en disputa adelantó que presentarían el caso en Barbados durante las conversaciones exploratorias para, según dijo, demostrar que la oposición recurre a acciones violentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Papa Francisco ha pedido que se alcance lo antes posible un acuerdo en Venezuela para acabar con el sufrimiento de su pueblo. Así habló el Papa en el rezo dominical del Ángelus en la plaza de San Pedro en el Vaticano.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas,
ancora una volta.
Una vez más, quisiera expresar mi cercanía al querido pueblo venezolano, particularmente afectado por la crisis que continúa. Pedimos al Señor que inspire e ilumine a las partes involucradas para que puedan llegar a un acuerdo lo antes posible, que ponga fin al sufrimiento de la gente por el bien del país y de toda la región.
Muy bien, a las 12:17 minutos, esa música indica que está ya en línea con nosotros. ¿Quién mejor que el meteorólogo de Radio Martí, Lázaro Domínguez? ¿Qué tal? Buenas tardes.
José Luis, qué honor estar contigo esta
Igualmente,
tarde.
Igualmente, Lázaro.
Y también con Eduardo, Elenita, Danilo y, bueno, los amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, espero que haya pasado un buen fin de semana y después de los eventos de la tormenta tropical Barry sobre el norte del Golfo de México y su posterior movimiento sobre el sur de Luisiana y ahora sobre Arkansas, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende sobre el grupo de las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Para Cuba, en consecuencia, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte occidental y en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muy bien, a las 12:19 minutos, noticia titular en el informativo del mediodía. Estados Unidos ha anunciado restricciones en el proceso de solicitud de asilo para migrantes que lleguen a la frontera sur. Hasta ahí el titular. Vamos a ampliar la noticia con el abogado Willie Allen, abogado de inmigración acá en los Estados Unidos, en el sur de Miami, en el sur del estado de la Florida, en Miami. Willie, buenas tardes.
José Luis, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa.
Pues nada, estamos deseosos acá de que nos expliques un poco y la audiencia también se informe. ¿Qué está pasando y qué va a pasar con la gente que llega a la frontera solamente sur, es decir, la frontera con Estados Unidos, o los migrantes que se salgan de los países antes de arribar a los Estados Unidos hagan escala en otro país?
Mira, dos cosas. Primero, los Estados Unidos están negociando con Guatemala para que Guatemala sea identificado como un país seguro. Si es así, personas que vienen de Cuba, de Honduras, de Nicaragua, de Venezuela, y están en Guatemala, antes de cruzar a México, antes de solicitar asilo político en México, tienen que solicitar asilo político en Guatemala. Y si Guatemala no otorga asilo, pues se quedaron ahí. Si Guatemala no otorga asilo o algo ocurre, pueden seguir cruzando la frontera americana. Pero primero tienen que solicitar asilo político a ese tercer país que consideran un lugar seguro. Segundo, ya tengo varias personas que me han llamado de la frontera con México y han entrado a los Estados Unidos, han tenido una entrevista inicial y los han devuelto a México a esperar unas cortes futuras en los Estados Unidos. Y tengo personas que fueron devueltas con fecha de corte para noviembre y diciembre de este año, así que casi esperando 4 meses para una corte, y personas que están esperando corte para el mes que viene. No es muy consistente como lo están haciendo, porque también he tenido, ayer tuve una entrevista con un señor que entró a los Estados Unidos hace 30 días, le dio la vuelta a varias prisiones de migración y acabó ahora detenido en Miami, y he tenido otras personas que fueron puestas en libertad en la frontera con Laredo, con grilletes, sin haber tenido entrevista. Así que yo creo que si hay algo que la frontera en este momento es la inconsistencia de cuál va a ser la forma de seguir los asilos. Pero si hay algo que es consistente, es que todas las entradas a los Estados Unidos se están haciendo mucho más difícil, deportaciones hacia Cuba se están incrementando, y la realidad es que el mensaje de la Casa Blanca es que no quiere inmigrantes de ningún otro país, que no quiere inmigrantes entrando a los Estados Unidos de cualquier forma, y que quieren tratar de hacer los asilos políticos lo más difícil posible en la frontera americana.
La decisión que toma el gobierno de los Estados Unidos, de acuerdo a lo que se está publicando, Will, en el registro federal, dice que los solicitantes que pasan primero por otro país no podrán pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos. Tú mencionabas a Guatemala. Hasta el momento eso no ha pasado. Es decir, la corte no ha determinado, la corte guatemalteca, si de verdad se puede asumir esto o no. En caso de que lo rechace, ¿qué pasa con los migrantes que pasan o transiten por ahí?
Se convierte en otro problema, porque parte de la razón que México no recibe los asilos, o sea, no se exige que México haga los asilos, porque México no se ha considerado un país seguro para inmigrantes solicitando asilo. Pero si Guatemala sí se designa y los Estados Unidos pueden designarlo, se hace todo más difícil. La política americana es que cualquier persona, vamos a tomar un cubano promedio, que ha ido de Brasil, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, le van a decir que no califica para asilo porque ha pasado a estos países sin haber solicitado asilo. Mira, muchas de las preguntas que me hace José Luis es cubanos que están en Uruguay o en Chile, y lo que yo le escribo a ellos es que si están en Uruguay o en Chile y tienen algún tipo de estatus, no van a poder solicitar asilo político en los Estados Unidos. Van a tener un rechazo más fuerte. En realidad, lo que los Estados Unidos está haciendo es haciéndolo más difícil para personas que están llegando a la frontera americana. Y mira, no solamente son cubanos, pero vienen personas de países africanos que están huyendo desde allá hasta los Estados Unidos y llegan a Centroamérica o llegan a México. Y lo que los Estados Unidos está diciendo ahora, que si pasaron por otros países, tenían un deber de haber solicitado asilo político en esos países. Si un cubano que está llegando y dice que estuvo en Ecuador, cruzó Colombia, cruzó Panamá y Costa Rica, parte de la razón que le pueden rechazar al asilo o el miedo creíble es que ya estaba fuera de Cuba, que es el país donde ellos tenían miedo, y que debieron haber solicitado asilo en un tercer país, una vez fuera de Cuba y no ahora en Estados Unidos.
Willy, brevemente, me queda poco tiempo. Una última pregunta. ¿Dónde se pide el asilo? ¿En la embajada americana ante el gobierno de ese país?
Bueno, los Estados Unidos ahora están pidiendo
que guatemalteco, hondureño y salvadoreño, ante solicitar asilo en los Estados Unidos, lo hagan en la embajada americana de ese país. En Cuba no hay embajada. Entonces, si estás en Guatemala y tú eres cubano, tú no puedes solicitar asilo para los Estados Unidos sin haber primero solicitado asilo a la protección en Guatemala. Así que el camino va a ser mucho más difícil. Y si se convierte asilo en los países, los guatemaltecos tienen que primero solicitar asilo político en Guatemala antes de llegar a los Estados Unidos. Y los cubanos van a tener que solicitar asilo político de Guatemala antes de poder buscar otro asilo en los Estados Unidos.
Muy difícil todo. Willy Allen.
El camino es mucho más difícil, José Luis.
Claro que sí. Willy Allen, muchísimas gracias, abogado de inmigración, ahondando, aclarando sobre esta información que se da a conocer en las últimas horas acá en los Estados Unidos. Un abrazo, gracias. Bueno, las redadas del Servicio de Inmigración en todo Estados Unidos para detener a 2.000 inmigrantes ilegales con visas de su deportación tuvieron un comienzo de bajo perfil, al menos el domingo. Los detalles desde Washington con Luis Alberto Facal.
El jefe interino de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Matt Albensi, dijo, y citamos, «Estamos realizando acciones de cumplimiento específicas contra individuos específicos que tuvieron su día en el Tribunal de Inmigración y que un juez de inmigración ordenó que se los retirara». No dio información sobre dónde se estaban realizando los arrestos o cuántas personas habían sido detenidas. Se informó de que todo estaba tranquilo en lugares como Miami, Nueva York, Atlanta y Baltimore, donde las iglesias y los abogados ofrecían refugio y estaban listos para ayudar a cualquiera que sospeche que está a punto de ser detenido. El domingo, más de 100 manifestantes se reunieron en Queens, Nueva York. Entre ellos estaba Karina Kaufman Gutiérrez.
Las redadas y la amenaza de las redadas han estado afectando a nuestras comunidades al propagar el miedo. Ese es el único punto de esto, es difundir el miedo, para que las personas no se sientan seguras al salir de sus hogares.
El viernes en San Francisco, el alcalde London Breed prometió que su ciudad seguirá siendo un santuario para los migrantes en desafío al gobierno del presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:27 minutos, hay más información.
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, declaró el domingo que su país estaba preparado en caso de que mexicanos fueran detenidos por las anunciadas redadas masivas en los Estados Unidos.
Si el día de mañana nosotros tenemos reportes que nos indiquen que hay un aumento del número de mexicanas y mexicanos afectados, entonces vamos a hacer lo que llamamos el despliegue 1, que es, se va Alejandro Celorio, consultor jurídico a Los Ángeles, se iría Julián Escutia, Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, a Dallas, y se iría Carolina Zaragoza, que es la titular de Servicios Consulares Atlanta, con sus equipos para respaldar a los consulados.
Dice la nota que la semana pasada el canciller mexicano aseguró que los 50 consulados de México en Estados Unidos se iban a movilizar para defender a compatriotas y estaban revisando además las muchas vías legales para defender a los connacionales.
Y el presidente Donald Trump criticó a varios legisladores del Partido Demócrata a los que instó a regresar a sus países de origen, que citó como lugares infestados de crimen. Seguidamente los detalles en el informe de France Press.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó que las parlamentarias demócratas de origen extranjero deberían volver a sus países, por lo que recibió inmediatamente calificaciones de racista y xenófobo. Trump no nombró a ninguna congresista en particular, pero entre las supuestas aludidas se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, quien nació en Nueva York en el seno de una familia proveniente de Puerto Rico, y Ilhan Omar, de Minnesota, que llegó a Estados Unidos desde Somalia siendo una niña y es la primera mujer negra y musulmana que gana una elección como parlamentaria. Y Rashida Tlaib de Michigan, que se convirtió en la primera mujer de ascendencia palestina electa al Congreso. En su mensaje, el presidente escribió que esas representantes mujeres vinieron de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos de todo el mundo. Y agregó que era interesante ver cómo esas mujeres le dicen a Estados Unidos, la más grande y poderosa nación en la Tierra, cómo se debe llevar adelante el gobierno. ¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar los lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?, se preguntó. Ocasio-Cortez respondió el domingo que Trump estaba enojado porque no podía concebir un Estados Unidos que las incluya.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 minutos, segunda media hora de información. Lo iniciábamos a las 12 en punto. Hay mucho más para usted, así que siga con nosotros. Tendremos las noticias también, nuevas noticias de Cuba, Estados Unidos y del resto del mundo. Acá me sigue acompañando Eduardo Luján. Vamos a destacar algunos de los titulares. Estados Unidos anuncia restricciones en proceso de solicitar asilo para migrantes que llegan a la frontera sur. La Unión Europea trata de salvar el acuerdo nuclear con Irán. Los cubanos se quejan de los continuos cortes de electricidad. Impiden salir de Cuba a 5 pastores evangélicos para asistir a un seminario sobre libertad religiosa en Washington. Y el gobierno y la oposición de Venezuela retoman diálogo promovido por Noruega. ...12:31 minutos, destacamos noticias de Cuba.
Pastores protestantes cubanos fueron impedidos de asistir a eventos sobre libertad religiosa. Y es Iber Pacheco quien ofrece los detalles en el siguiente informe.
Autoridades cubanas impiden a 5 pastores viajar este fin de semana a un evento sobre libertad religiosa organizado por el gobierno estadounidense en Washington. Álida León Báez, quien preside la Liga Evangélica de Cuba, explicó a Radio Martí lo sucedido en la mañana del domingo en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.
Vino un oficial y me dijo que yo estaba regulada. Ellos no eran los que determinaban.
Según León, todo tiene que ver con la creación en junio de la independiente Alianza de Iglesias Evangélicas de Cuba.
Por supuesto, porque no creo que haya otro motivo.
El obispo de la Iglesia Metodista, Ricardo Pereira, fue el único religioso que pudo salir hacia Washington, dijo a Radio Martí la pastora Álida León. También el pastor Moisés Prada, presidente de Asambleas de Dios, vivió similar situación.
Estábamos regulados y que no podíamos salir. Y bueno, estaremos dirigiendo a asuntos religiosos.
Al evento tampoco pudieron asistir Dariel Llanes y Josué Legrá, presidentes de la Convención Bautista Occidental y Oriental, respectivamente. Otro de los regulados fue el pastor Alain Toledano, quien el sábado fue informado de la medida en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Cuba.
Comencé a chequear, es ahí donde me comunican que la contrainteligencia puso un impedimento de salida. No le conviene al gobierno cubano que salga a la luz ninguna de las violaciones que ellos están cometiendo con la iglesia en Cuba.
La conferencia para promover la libertad religiosa inicia sus sesiones este lunes y se extenderá hasta el jueves en la capital de Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Continuamos con noticias de Cuba. Opositores están calificando la nueva ley electoral de antidemocrática y estalinizada porque prohíbe las elecciones directas en el país. Yolanda Huerca conversó con 2 expertos y aquí está la nota.
Cuba mantiene cerrada la puerta a elecciones presidenciales directas, según la nueva ley electoral aprobada el sábado en una votación unánime, presidida por Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel.
Esta ley está en sintonía con todo el entramado normativo que están implementando como proyecto político las autoridades cubanas.
Indicó desde La Habana Enix Berrios, presidente de la opositora Mesa de la Unidad de Acción Democrática.
Obliga a que la persona en Cuba que quiera cambios de representación democrático tenga que cambiar el establishment jurídico del país.
La única nominación directa ocurre a nivel municipal, bajo la mirada rectora del Partido Comunista.
Una ley electoral totalmente viciada, estalinizada, elaborada precisamente para perpetuar en el poder
a los corruptos.
Subrayó también desde la capital cubana Juan Manuel Moreno, director del grupo Candidatos por el Cambio.
Una asamblea dócil y servilista, que es la que aprueba unánimemente todos los dictados del Partido Comunista.
Entre sus principales cambios, la nueva ley restituye los cargos de presidente y vicepresidente que serán elegidos por la Asamblea Nacional de entre sus integrantes para un mandato de 5 años y un máximo de 2 períodos, y se crea la figura de gobernador provincial designado por las asambleas municipales.
Todos los cargos electivos pasan por un filtro y nunca va a tener un carácter democrático, directo y abierto por parte de la ciudadanía.
No obstante, el régimen insistió el sábado en que Cuba es un estado de derecho que respeta el imperio de la ley y de la justicia social. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Todo lo que pasa en Cuba y en el mundo aquí en el informativo del mediodía de Radio Martí.
La semana pasada, 2 miembros de Iron Cuba, iniciativa que fiscaliza los abusos de derechos humanos y que es patrocinada por la organización checa People in Need, sufrieron registros en sus viviendas en la ciudad de Guantánamo. El registro a la casa de Arturo Acosta Guillén se realizó con 2 agentes y sin el debido testigo del CDR, que, según la ley de procedimiento penal, requiere una acción policial de ese tipo.
El día 6 de este mes yo recibía una laptop completamente nueva. Entonces, bueno, ese día 10 de julio, yo estaba aquí en mi domicilio. Usted sabe que ya yo soy una persona mayor. Y aproximadamente como a las 4:30 pasado meridiano, tocó en la casa un oficial de la policía política que venía con una orden para registrar, donde decía: venimos buscando medios y equipos enviados por el enemigo. Entró al momento, vino otro oficial y simplemente fueron al armario donde yo tenía la laptop, la ocuparon y entonces me detuvieron y me llevaron allá a la unidad de operaciones. Y allí estuve aproximadamente 2 horas. Entonces, bueno, sí me amenazaron de que si continúo realizando ese trabajo de denuncias de violaciones de derechos humanos, pues lo más posible que me apliquen la ley 88 por estar cooperando con una potencia extranjera.
El mismo día se le practicó otro registro en su casa de Guantánamo al periodista independiente Niobert García Fournier, a quien le confiscaron varios medios de trabajo.
12:37 minutos. La biografía del fallecido obispo auxiliar de Miami, Monseñor Agustín Román, fue presentada este fin de semana acá en el sur de la Florida. Dámaso Rodríguez tiene más detalles.
El libro titulado Biografía de un hombre de Dios fue presentado en la Ermita de la Caridad en Miami y su autor, Julio Estorino, estuvo a cargo de la presentación.
Yo fui amigo de Monseñor Agustín Román durante 45 años prácticamente, desde que él llegó a Miami procedente de Chile, donde había sido misionero entre los indios araucanos. Me di a la tarea pues de recoger sus datos, a grabar conmigo, a contarme su vida, con la advertencia de que no publicara nada hasta que él no muriera.
El libro de 600 páginas recoge la vida de Monseñor Agustín Román desde que nació hasta su muerte, y aparte de sus enseñanzas, su devoción por Dios y por el prójimo, el autor resalta también el patriotismo de un cubano que amaba su patria y la libertad.
En 1989, el arzobispo de Sao Paulo, Claudio Evaristo Arns, dirige una carta de felicitación a Fidel Castro, alabando la obra de la revolución. Monseñor Román, junto a otros 2 obispos cubanos, le escriben una carta al cardenal, pues aclarándole la situación de Cuba, diciendo la verdad y llamando su acción. Por ejemplo, cuando la crisis de los Barceros, cuando la crisis del Mariel, donde su intervención es bien conocida con caracteres de heroísmo y demás. También en el libro hay cosas como gestiones secretas que se hacían cuando 4 cubanos fuimos al Vaticano antes de que Juan Pablo II visitara Cuba, precisamente para presentar allí, ante los que escribían los discursos del Papa, el criterio del exilio cubano y la verdad sobre lo que sucedía en Cuba y sobre la iglesia en Cuba.
Nacido en San Antonio de los Baños, Agustín Román murió a los 83 años de edad en Miami el 11 de abril del año 2012. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Hoy en Cuba, entre las 2 y 3 de la tarde, es el programa que conduce el periodista Tomás Cardoso, quien está con nosotros ahora acá en el estudio para darnos un adelanto. Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido, José Luis.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues aquí estamos como todos los días. Vamos a tener actualización de lo que está ocurriendo en este momento en la capital norteamericana. Pues hay un grupo de pastores que apoyan la educación en la casa de los cristianos, están realizando una protesta frente a la embajada cubana en Washington pidiendo la libertad de Ramón Rigal y su esposa Aida Expósito. Supuestamente hay varias personalidades norteamericanas, activistas, quizás hasta algunos políticos y sobre todo religiosos. Y cuando concluye el evento, que coincidentemente es con la entrada de hoy en Cuba, vamos a tener actualización, José Luis, de lo que estaba pasando ahí.
Precisamente, Tomás, es uno de los titulares hoy acá en el noticiero del mediodía. Son cinco, de acuerdo a lo que ha dicho nuestra colega Ivette Pacheco en su reportaje, cinco pastores evangélicos
que fueron vetados de participar.
No lo dejaron salir del país.
Bueno, también lamentablemente la situación de Fernando Vázquez. Fernando Vázquez es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Camagüey. Está en huelga de hambre en el hospital Amalia Simón.
No me dejaste terminar.
¿Cómo no?
Estaba hablando de que era uno de los titulares en el noticiero de estos cinco pastores que no los dejaron salir para esta actividad que tiene lugar precisamente en Washington.
Claro, porque esta semana hay un evento del Departamento de Estado con religiosos que son perseguidos internacionalmente y coincidentemente este otro grupo de personas realizó esta actividad para llamar la atención por los dos pastores que están cumpliendo en Guantánamo por no educar a sus hijos en el sistema escolar.
Ahora sí, y son los que organizaron o se agruparon recientemente en esta nueva alianza.
Algunos de ellos son de esta nueva alianza y otros son activistas. El caso del pastor Rial, la esposa.
Muy triste.
Muy triste porque son personas decentes ahí por solo querer educar a sus hijos.
Por la educación.
Nada más,
claro.
Pero los han llevado. Bueno, pues tenemos también el caso de Fernando Vázquez y también vamos a tener actualización sobre Ricardo Fernández Izaguirre. Ricardo Fernández Izaguirre es un periodista de La Hora de Cuba, desaparecido el viernes, ya se sabe dónde está. Está detenido en la capital cubana y vamos a tener información al respecto.
Ya usted sabe, a partir de las 2 de la tarde tiene pues a Tomás Cardoso en el programa Hoy en Cuba con esto y mucho más.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Minutos, ahora vamos a destacar noticias de América Latina.
Las nuevas reformas a dos leyes en Nicaragua son vistas como una maniobra del régimen de Daniel Ortega frente a sanciones internacionales contra funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción y violación a los derechos humanos. Y nos informa con una forma ampliada Daniana Ocaña desde Managua.
Durante una sesión extraordinaria este fin de semana, la Asamblea Nacional modificó la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dejando al sancionado presidente de este poder del Estado, Gustavo Porras, desprovisto de poderes. Al respecto, Porras manifestó:
la legitimidad nos la da el pueblo de Nicaragua. No necesitamos tener ninguna legitimidad prestada por ningún otro país, obvio, menos por el imperio.
La segunda reforma fue ejecutada la Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y le permite al presidente nombrar más ministros y más viceministros adjuntos en una institución. El diputado del Partido Liberal Constitucionalista, Ludenford Rosales, criticó estas medidas.
Han expuesto que las sanciones no les afectan, pero esta reforma y la anterior lo que hacen es confirmar tales sanciones que les afectan. Es una reacción obtusa a las sanciones.
Estos cambios son impulsados después de que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sancionaran a varios funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En el informativo del mediodía a las 12:43, este fin de semana se recordó en Nicaragua el primer aniversario del ataque mortal a la Universidad Autónoma de Managua y también a la Iglesia Católica Divina Misericordia, en cuyo interior fueron asesinados dos jóvenes universitarios a manos de paramilitares. Más información en este reportaje.
El cardenal José Leopoldo Brenes, quien estuvo ahí ayudando a liberar a los estudiantes que estaban refugiados dentro de la iglesia junto a los cadáveres de los jóvenes universitarios, nos relata un poco lo sucedido.
Hemos ido para apoyar a las personas, al grupo de jóvenes y personas adultas que estaban ahí, pero eso no es para gloria nuestra, sino todo para gloria del Señor, porque en todas las parroquias donde durante el año pasado hubieron personas que perdieron la vida y la familia pide la Eucaristía. Los sacerdotes no están negando celebrar la Eucaristía, así que en todas las parroquias, lastimosamente, en algunas ha habido más, en otras ha habido menos. Ya no hemos tenido que lamentar situaciones de violencia, pero siempre las personas están con ese temor. Nosotros seguiremos dando ese servicio porque orar por nuestros difuntos, acompañar a nuestra gente, es como la misión que tenemos y los sacerdotes tienen esas orientaciones. Y en varias de nuestras iglesias hemos estado celebrando la Eucaristía por las personas que perdieron la vida indistintamente.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y a las 12:45 minutos, el gobierno de Guatemala decidió reprogramar la reunión entre los presidentes Jimmy Morales y Donald Trump, prevista para este lunes en Washington, con el objetivo de esperar la resolución de la Corte Constitucional sobre dos demandas que pretenden evitar declarar a Guatemala como tercer país seguro. Vamos con la información al momento.
Para el abogado constitucionalista Estuardo Ralón, la decisión del gobierno guatemalteco es desafortunada porque toda reunión programada por dos jefes de Estado no debería depender de la Corte de Constitucionalidad.
Pues realmente todos los temas de política exterior no le corresponden a la Corte y no es que la agenda de las reuniones que se vayan a dar o se den por los jefes de Estado tengan que estar a la espera de cuál es la agenda de la Corte de Constitucionalidad.
Ralón explica que la firma de cualquier convenio debe darse en el marco de lo que permite el derecho internacional.
Si se firmara algún convenio en contravención de una norma internacional, en contravención de una norma expresa de la Constitución o, digamos, de imposible cumplimiento, pues obviamente puede, posteriormente de ser firmado, ser sujeto pues una controversia respecto a si cobra o no vigencia o si efectivamente qué sanciones Guatemala incurre por haber incumplido.
El documento expone que Guatemala es considerado por Estados Unidos como el principal aliado regional en la lucha contra las amenazas transnacionales, pero reitera que en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El ex líder de la guerrilla FARC, Rodrigo Granda, afirmó que si Jesús Santrich tomó la decisión de separarse del partido, es una autoexclusión.
El periódico El Tiempo señala que hay voces dentro del ahora partido FARC que piden considerar la expulsión de Santrich. Y en la reunión que sostienen desde el viernes, que termina precisamente este lunes, se espera que se adopten medidas.
Santrich, quien el 11 de junio asumió un escaño en la Cámara de Representantes de Colombia, desapareció 18 días después y, según fuentes de inteligencia, viajó a Venezuela para apoyar a su amigo guerrillero Iván Márquez, quien integra ahora el grupo Los Caminantes, según dice El Tiempo.
A las 12:47 minutos, 15 integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas concluyeron 3 días de estancia en Colombia. En el departamento del Cauca se reunieron los líderes sociales y excombatientes de la guerrilla de la FARC para conocer la percepción de ellos sobre la implementación de los acuerdos de paz. Gustavo Mesa, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, se mostró preocupado por las denuncias de asesinatos de líderes sociales y excombatientes.
Y los líderes sociales que vimos con los que nos entrevistamos en el Cauca, en Caldono, han insistido mucho en este aspecto. Lo que sí vemos es que la problemática es compleja, no hay una sola explicación para estas muertes. Hemos escuchado diversas opiniones sobre cómo mejor, pero en conclusión lo que sabemos es que es un esfuerzo de todos, un esfuerzo del gobierno, de la comunidad, una mayor presencia del Estado.
Y ahora destacamos noticias internacionales.
La Unión Europea hace lo que puede para lograr salvar el acuerdo nuclear con Irán. Y para ello considera fundamental la cooperación de Teherán, según dijo hoy en Bruselas el ministro español de Exteriores y Cooperación en funciones, Josep Borrell.
Borrell indicó a su llegada a un Consejo de Ministros de Exteriores comunitario en el que abordarán la situación en el país persa que la reunión de Bruselas tratará de concretar cómo convencer a Irán y a Estados Unidos para que reduzcan las tensiones e inicien un diálogo en medio de los temores de que el acuerdo de 2015 esté a punto de desmoronarse.
Irán estaría listo para sostener conversaciones con Estados Unidos si Washington levanta las sanciones y regresa al acuerdo nuclear de 2015.
El anuncio lo hizo ayer el presidente iraní Hassan Rouhani a través de un discurso televisado.
El gobierno del presidente Donald Trump dice estar abierto a las negociaciones con Irán.
Y las protestas se recrudecen en Hong Kong. De nuevo, manifestantes se enfrentaron a policías antidisturbios. Pormenores en este reportaje de la agencia Reuters.
Decenas de antidisturbios cargan contra ellos sin impunidad ante la atenta mirada de la prensa. Ellos responden lanzando paraguas y botellas. Son los enfrentamientos que se repiten desde hace un mes en Hong Kong, donde la tensión entre policía y los que a diario protestan contra la ley de extradición es cada vez mayor. Unas protestas en las que se han vivido momentos de gran tensión en ambos bandos. Los manifestantes se mantienen firmes. Quieren la dimisión de su líder Carrie Lam. Se seguirán concentrando hasta que su renuncia sea efectiva.
Hay más noticias, Eduardo Luján.
Otro ciudadano canadiense fue arrestado en China, reveló el fin de semana el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, aunque sin precisar más detalles.
Las relaciones entre China y Canadá atraviesan un periodo de tensión tras el arresto el 1 de diciembre pasado en Vancouver de la directora financiera de la empresa de tecnología Huawei a pedido de Estados Unidos.
Después de ese arresto, las autoridades chinas detuvieron a los canadienses Michael Kobrick y a Michael Spavor por presunto espionaje. También condenaron a muerte a otros dos canadienses por narcotráfico y bloquearon las importaciones de productos agrícolas canadienses.
También informamos, unos 25 seguidores del líder opositor ruso Alexei Navalny fueron arrestados en las últimas horas durante una protesta en Moscú, donde exigían que sus nombres se incluyeran en la boleta de las elecciones locales de septiembre.
Los políticos fueron detenidos al término de una marcha sin autorización en la Plaza Pushkin, de la que participaron cerca de 2.000 personas.
El gobierno ruso ha rechazado dichas candidaturas y ha acusado a los seguidores de Navalny de falsificar firmas en el proceso de registro de candidatos.
Y a las 12:51 minutos, el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, dio por roto el diálogo con el partido ultraizquierdista Unidas Podemos para formar un gobierno.
Sánchez destacó hoy el interés del dirigente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en conseguir ministerios en lugar de pactar primero un programa de gobierno con medidas de izquierda, señala la agencia española EFE.
Sánchez pidió hoy a los dos principales partidos de centro-derecha que se abstengan de la votación en el Congreso, que comenzará el próximo lunes 23 de julio para permitirle ganar y liderar un gobierno en minoría.
Si Sánchez no es elegido por mayoría absoluta, es decir, 176 síes, pues habría una segunda votación el día 25 en la que Sánchez necesitaría una mayoría simple, o sea, más síes que noes.
Y en Pamplona, España, terminaron las fiestas de San Fermín, pero sus participantes ya comienzan a contar los días para los próximos San Fermines, el 7 de julio de 2020. La siguiente crónica de Reuters recrea los momentos del último día de festejos.
El reloj marcaba la medianoche en Pamplona y miles de personas escuchaban así:
han terminado las fiestas de San Fermín.
La frase menos esperada de la semana. Segundos después tocaba afinar la voz para esto. Para cantar Pobre de mí, la canción que cierra la fiesta de los Sanfermines. La plaza se convertía así en un auténtico coro. Todos, pañuelo y vela en mano, querían despedirse de lo vivido a lo grande.
Muy bonito, emocionante.
Porque aunque es la última noche, también hay que celebrarla. De eso se encargó esta banda de música. A pesar de la tristeza, mantuvo a todos en pie. Lo que queda claro es que para ellos,
porque tenemos en la vida, San Fermín es un sentimiento
que además desata emociones.
Usted lo vive mucho.
Pero son optimistas y ya llevan la cuenta atrás para el próximo 7 de julio, San Fermín.
Vamos a los deportes. Aquí está el colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El veterano de 40 años de edad, el habanero Raúl Valdés,
ya forma parte del equipo de República Dominicana que intervendrá en el torneo de béisbol de los Juegos Panamericanos en Lima, Perú, que comenzarán el próximo día 26. El cubano Valdés, natural de La Habana, ya ha lanzado en varios torneos para el equipo de República Dominicana y figura como uno de los mejores serpentineros en la Liga Lidón, o sea, la Liga de República Dominicana, en los últimos 5 años. Su meta, lanzarle al equipo cubano en el torneo de béisbol de la cita continental. Y en las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo, los cubanos Yulieski Gurriel, así como Almora Jr. y Jorge Soler, conectaron cuadrangulares. En tanto, Aroldi Chapman, el zurdo de Holguín, logró salvar su partido número 25 en el triunfo de los Yankees 4-2 ante el Toronto. Con ese éxito, el equipo de los Yankees conservó el primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Y con el triunfo del Houston, también sigue en primer lugar, pero en el oeste del nuevo circuito. Mientras que el equipo de los Reales, pese al doble número 20 y el cuadrangular número 25 de Jorge Soler, perdió 12-8 ante los Tigres de Detroit. Y la rumana Simone Halep se convirtió este último fin de semana en la primera rumana el título de Wimbledon al vencer en la final a la estadounidense Serena Williams, 7 veces campeona, por 6-2 y 6-2 en tan solo 56 minutos. Por segundo año consecutivo, Serena perdió en la lucha por el título de ese torneo en Gran Bretaña. Si la temporada pasada fue la alemana Angelika Kerber, en esta ocasión ha sido la muchacha de Constanza en Rumanía, la nueva campeona de ese evento en Londres. Serena, de 38 años, tendrá que esperar una nueva oportunidad para poder igualar los 24 títulos del Gran Slam de la australiana Margaret Court. El último sábado, Serena perdió la sexta desde que ganó el Abierto de Australia en el año 2017. Por último, ayer domingo, el serbio Novak Djokovic derrotó en un encuentro muy largo al suizo Roger Federer y de esa forma se proclamó campeón del torneo abierto de tenis de Australia. Djokovic lleva ya 16 títulos de Grand Slam. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes.
Muy bien, y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
En una memorable escena de la película de 1989, When Harry Met Sally, el personaje interpretado por la actriz Meg Ryan finge un orgasmo sentada en un restaurante de Nueva York. Katz's, la tienda de delicatessen donde se filmó la famosa escena, organizó un concurso para conmemorar el 30 aniversario de estreno de la película, invitando a los concursantes a sentarse en la misma mesa del local ubicado en el Lower East Side e imitar el famoso gemido. Los competidores, cualquiera que sea su identidad de género, deberán grabar sus actuaciones, luego publicar los videos en la internet y esperar a que un panel de especialistas en redes sociales elija un ganador, que será anunciado próximamente, dijo el restaurante. Katz's abrió sus puertas en 1888, es una empresa familiar especializada en enormes sándwiches de pastrami y se convirtió en un lugar turístico internacional gracias a When Harry Met Sally. El viernes salió el proyecto Colaboraciones número 6 de Ed Sheeran. Antisocial, antisocial, es la más reciente canción del álbum donde Bruno Mars, Chris Stapleton, Justin Bieber, Cardi B, Camila Cabello, Chance the Rapper, Eminem y 50 Cent, entre otros, colaboran con el músico británico.
Dora, it's time for dinner.
If you think you know Dora.
¡Delicioso!
Una de las películas que se estrena próximamente aquí en Estados Unidos es Dora and the Lost City of Gold, Dora y la ciudad perdida de oro, claro, basada en las aventuras de Dora la exploradora.
It's high school. It's life or death.
Con su inseparable Boots, con Isabella Moner en el papel principal, Eugenio Derbez, Michael Peña y Eva Longoria, también Danny Trejo, todos dirigidos por James Bobin.
Not like it used to be.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Destacamos los titulares de hoy. Los cubanos se quejan de los continuos cortes de electricidad impiden salir de Cuba a cinco pastores evangélicos que venían a asistir a un seminario sobre libertad religiosa en Washington. Gobierno y oposición de Venezuela retoman diálogo promovido por Noruega. Estados Unidos anuncia restricciones en proceso de solicitar asilo para migrantes que llegan a la frontera y la Unión Europea trata de salvar el acuerdo nuclear con Irán. La producción de Elena Rodríguez, la redacción de Carmen Stiggers y Jorge Martínez. Me acompañó en el micrófono Eduardo Luján. En el sonido está Danilo Fuentes Cortés. Soy José Luis Ramos. Buenas tardes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con